Muy buenos días, hermanos. Que Dios os bendiga mucho en esta mañana. En el domingo pasado, durante el mensaje, el pastor mencionó una palabra teológica que no aparece en la Biblia, pero que luego, durante la semana, los que han estado en su grupo de estudio bíblico en la célula, seguramente la han podido ampliar un poquito y repasarla. Es la palabra teofanía. Sabéis que para mí esto de las teofanías es algo impactante. Porque cuando miro las teofanías que hay en la Biblia, veo a un Jesús activo y preocupado por la humanidad y trabajando por la salvación del ser humano, no desde Belén, sino mucho antes. Y esto me impacta porque me muestra cuán grande es el amor de Cristo, que aún mucho antes de haber venido a la tierra, Él ya estaba trabajando, preparando el plan, también siendo parte activa de ese camino que Dios estaba preparando para que llegara el Mesías. Os leo lo que el pastor escribió en el concepto de la teofanía. Dice, los estudiosos de las Escrituras afirman que una teofanía, o que es lo mismo, una aparición del Dios invisible en forma visible, es cuando se refiere al ángel del Señor en la Biblia. Es la presencia misma de Dios en la persona del Hijo de manera corpórea, antes de la encarnación en el seno de la Virgen María. Quizás muchos de vosotros pensabais, o nunca lo habíais mirado en la Biblia, de que Cristo apareció en la historia de la humanidad, por allí en el Evangelio de Mateo, cuando el ángel Gabriel anuncia su venida, aunque ya muchos le habían anunciado muchos profetas, pero como que Jesús apareciera de repente, ¿sí? Ahí en el año cero de nuestra era. Pero la realidad es que, si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, vemos estas teofanías, estas revelaciones de Cristo de manera corpórea, antes de haber nacido a través de María. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice el apóstol Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fijaros lo que dice el apóstol Juan acá, dice que a Dios, ¿quién lo ha visto? Nadie. Y luego le da más fuerza a esta afirmación diciendo jamás, ni nadie, ni jamás. O sea, no dando lugar a dudas en lo que él está afirmando. Pero en el Antiguo Testamento, cuando lo leemos, nos encontramos con muchos pasajes en los cuales dice, se le apareció Jehová, como leíamos el domingo pasado, por ejemplo, a Moisés. Entonces, ¿cómo el apóstol Juan dice que a Dios nadie le vio jamás? Pues Dios mismo dijo, y se lo dijo a Moisés, que nadie puede ver su rostro, porque cualquiera que viera su rostro iba a morir. Entonces Dios, como Padre, en toda la historia de la humanidad, no se reveló cara a cara a ninguno por misericordia para que ninguno muriera. Pero sí lo hizo a través de Jesucristo. Lo hizo desde el mismo Génesis. Y finalmente, la revelación más grande, ¿sí?, fue Jesús hecho carne, nacido por una mujer, ¿sí?, que tuvo que crecer, se tuvo que educar para caminar entre nosotros y luego morir en una cruz como hombre para llevar sobre su cuerpo todo nuestro pecado y nuestra transgresión. Hay muchos que enseñan y sostienen que Cristo apareció, se formó desde el vientre de María, que antes él no existía. Pero nosotros en la Biblia encontramos suficientes pruebas de que Jesús existía desde antes de su nacimiento en Jerusalén. Jesús es eterno. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, leemos una profecía acerca de Belén, pero no se queda solamente con el tema de Belén, sino que luego nos hace una revelación especial. Dice Miqueas 5, 2, pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando de Belén, ¿sí?, de que de ahí iba a nacer el Mesías, el Rey, y dice que este Señor de Israel, dice que sus salidas, sus orígenes, como dicen otras traducciones, son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que Cristo no comenzó su existencia allí en Belén, que Jesucristo ya existía desde la eternidad. En Juan mismo, unos capítulos antes del que hemos leído hace un instante, en San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, que lo conocemos muy bien, dice, en el principio era el Verbo, y está hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más claro, le echamos agua, ¿sí? Jesucristo existía desde antes de la creación del mundo, incluso Él participó en la creación del mundo. Leíamos con los hermanos el viernes, ahí en Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios decide crear al hombre, dijo, hagamos, ¿sí?, hablando en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza, la Trinidad actuando en la creación y poniéndose de acuerdo para traer al mundo al hombre y ponerlo sobre el dominio y sobre el gobierno de el resto de la creación. En Primera Pedro, capítulo 1, desde los versículos 18 al 20, escribe el apóstol, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Ya que Cristo ya había sido destinado como cordero para venir y morir por nosotros. Y en los postreros tiempos, él, cuando habla de los postreros tiempos, habla de los últimos tiempos que él había vivido, los últimos años en los cuales él estaba mirando para atrás, decía de que ahora Cristo, como cordero, ha aparecido y él llevó a cabo la obra y el plan redentor de Dios al morir en la cruz del Calvario. Pero Jesús no es que apareció de repente en el cielo en un momento de la historia cuando vio que la humanidad falló, que los judíos no podían seguir la ley, y entonces le dijo a Dios, Padre, como todo lo que tú intentaste hacer falló, entonces yo me ofrezco para morir en la cruz. No, Jesús ya de antemano, Él estaba dispuesto a dar la vida por el ser humano. Y como Él ama, nos ama tanto, como Él está preocupado por nuestra salvación, como Él anhela la salvación de todo hombre, de toda criatura, Él vino trabajando en toda la historia de la humanidad. La primera teofanía que nosotros encontramos en la Biblia está ahí en el libro de Génesis, la cual en otros tiempos he hablado más extensamente, por ejemplo, cuando alguna vez les hablé del origen del pueblo árabe, ¿no?, a través de Ismael. En el libro de Génesis, en el capítulo 16, el versículo 7, es la primera vez que se menciona al ángel de Jehová, que es como se menciona comúnmente, en la mayoría de los casos, a las teofanías, ¿sí? Y ahí en Génesis es interesante, ¿para qué aparece Cristo por primera vez? Conocemos la historia de Abraham, que no podía tener hijos. Génesis 16, perdón, no es Génesis 1, 26, el hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis, en el capítulo 16, encontramos la historia de Agar y Ismael, como Abraham no podía tener hijos, a Sara se le ocurre un plan, le da a su sierva, la cual se queda embarazada, pero se burla de su ama y Sara se pone celosa y la comienza a maltratar. Y entonces Agar decide escaparse. Y para escaparse se va al desierto. ¿Sí? En realidad lo que Agar quería era suicidarse, se quería morir, porque no aguantaba la situación. Por eso se va al desierto, no es que estaba escapando para sobrevivir, se iba a morir. Y se iba a morir ella con el bebé que llevaba en su vientre. Entonces aparece en escena el ángel de Dios en el versículo 7. Dice, y la halló, está hablando de Agar, el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí, te has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y le sigue dando algunas promesas más, ¿vale?, para este bebé que iba a nacer. Jesús aparece en esta teofanía para salvar la vida de Agar y de su hijo. Él aparece y viene a salvar dos vidas. Cuando Jesús viene y nace en Belén a través de María, ¿cuál era su objetivo? ¿Para qué venía? Yo no venía a salvar a una o dos personas. Él venía a morir por toda la humanidad. Pero ya lo vemos desde el Génesis. Él preocupado por la salvación de las personas, por la salvación de estos inocentes, ¿sí?, que estaban indefensos en ese momento a punto de morir. Pero Jesús ya venía trabajando por la salvación de la humanidad. Y fijaros que Jesús le pone un nombre a este niño. Y luego cuando miramos en los evangelios, vemos a Jesús poniéndole nombre a alguno de sus apóstoles. El más conocido, el que más se menciona, ¿cuál es? Al de Pedro. Pero Jesús ya desde la antigüedad ponía nombre a algunas personas. Y en algunos de los llamados, en algunas de las teofanías del Antiguo Testamento, cuando Jesús apareció y le dijo a las personas con las que habló, tendrás un hijo y le pondrás este nombre, o ahora no será más este tu nombre va a ser el siguiente. Y esto os lo muestro para que vosotros veáis que es Cristo este ángel de Jehová. Porque su mismo ministerio, el cual desarrolló sobre el misterio, ya lo venía poniendo en práctica, ya lo estaba haciendo, aún desde la misma fundación del mundo. Luego, el ángel de Jehová también se le aparece a Abraham, se le aparece a Isaac, se le aparece a Jacob. Escuchamos el domingo pasado el relato de su aparición a Moisés, también se le aparece a Gedeón. Y las veces que aparece Jesús como el ángel de Jehová, él llama, ¿sí?, por ejemplo, en el caso de Moisés, en el caso de Gedeón, con un propósito. El de luego enviar a estos hombres a realizar una misión o una tarea especial. Cuando llama a Moisés, lo hacía porque estaba preocupado por el pueblo de Dios, porque les quería salvar, en este caso, de la esclavitud. Y lo llama a Moisés para que lo vaya a sacar del yugo de los egipcios, ¿sí? Que muchas veces esto se utiliza como una metáfora, ¿sí? Los egipcios, el mundo, el pecado, el pueblo de Dios, el ser humano que está bajo la esclavitud del pecado, y Moisés como un tipo de Cristo que va y rescata a ese pueblo. Cuando Jesús llama a Gedeón, lo llama también porque el pueblo judío que ya estaba en la tierra prometida había caído en manos de los enemigos vecinos, y Jesús aparece preocupado porque quiere salvar a su pueblo de esa situación. Entonces lo llama a Gedeón y lo comisiona. Lo manda como libertador, lo mismo que había hecho con Moisés. Luego en el Nuevo Testamento lo vemos a Jesús nuevamente llamando a los apóstoles, como hemos estado leyendo en algunos domingos atrás, también en una de las predicaciones. Los llama y luego los envía. Y luego de su resurrección vemos a Jesús enviándonos como con una misión que tenemos que cumplir. El Señor Jesús ama tanto a la humanidad que no se pudo esperar solamente hasta el tiempo en que tenía que venir a través de María. Él estuvo trabajando, él estuvo siendo partícipe activo de preparar el plan de salvación de Dios para que nosotros hoy conozcamos que solamente a través de Él hay salvación. Ahora, lo interesante es que cada vez que aparece este ángel de Jehová, aparece con un mensaje. No aparece y se queda ahí frente a quien se le apareció, como una linda visión, y luego desaparece sin decir nada. Cada vez que el ángel de Jehová llega, llega con un mensaje. Cuando Jesucristo vino a este mundo, Él vino a traernos un mensaje. Él vino a revelarnos el plan de Dios. Él vino a enseñar, a preparar a sus discípulos y a sus apóstoles. Jesús hizo muchos milagros. Jesús hizo muchas señales. Pero si nosotros leemos en la Biblia y comparamos la cantidad de actos de Jesús en relación con la cantidad de palabras que están registradas de Él, vemos que la predicación, la proclamación del mensaje para Jesús era muy importante. Tanto después de haber nacido de María, como cuando se aparecía en las teofanías antes de que fuera concebido por su madre aquí en la tierra. Jesús vino para traernos la palabra de Dios. Jesús vino para enseñarnos y revelarnos lo que quería decir verdaderamente el Antiguo Testamento y enseñarle a los judíos qué era lo que Dios esperaba de ellos, porque ellos habían entendido mal el mensaje. ¿Y qué es lo que espera de nosotros Jesús hoy? Sabéis que Jesús luego de su resurrección se apareció a muchos, ¿vale? Luego ascendió al cielo. Y luego de su ascensión al cielo, ¿Jesús se le volvió a aparecer a alguien más en la tierra? Siendo ya glorificado y ya estando en el cielo, ¿Se le volvió a aparecer a alguien más? Al apóstol Pablo, de camino a Damasco. ¿Sí? Ahí encontramos relatado en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, de los versículos 3 a 6, una revelación del Cristo ya glorificado, ¿sí? Ya con un cuerpo glorioso, sentado a la diestra de Dios Padre, pero que una vez más, deja su trono y aparece aquí en la tierra. Dice, mas yendo por el camino, está hablando el apóstol Pablo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. O sea que luego de la ascensión de Cristo al cielo, encontramos aquí una aparición nuevamente de Cristo, ahora con su cuerpo glorificado, a una persona para traerle también un mensaje. Y yo no sé si vosotros sabíais, Cristo se sigue revelando. Aquí en el Occidente nos suena un poco extraño. A los que tenéis internet, si no, yo luego os el enlace, podéis buscar en la revista Protestante Digital. Hay un artículo del año 2012 que lleva como título Multitud de musulmanes en diversos países siguen a Jesús tras verle en sueños y visiones. Y yo tengo por aquí el artículo y me gustaría leeros algunas líneas, ¿vale? Este es un artículo muy interesante porque está muy bien documentado. En Protestante Digital lo que se publica es porque ha sido comprobado, ¿sí? Y aquí mencionan casos, mencionan nombres de personas, dan sus nombres y sus apellidos. Dice, un número creciente de musulmanes afirma conocer a Cristo y seguirle a través de sueños y visiones, cambiando su vida para siempre. Si entre nosotros alguien dijera que vio a Jesús en sueños, posiblemente originaría sonrisas o miradas incrédulas, pero en el mundo musulmán se trata de un fenómeno corriente desde Indonesia hasta Marruecos, con el añadido de que lo habitual es que quien lo relata y afirma ser cristiano se está jugando la vida. O sea, estos que dicen eso cuando dicen que vieron a Cristo, o sea, nosotros a lo mejor aquí como creyentes, si quisiéramos subir un poco nuestro rango espiritual, lo demás podríamos venir y contarle a la congregación, es que se me apareció Cristo, ¿sí? Y nosotros podríamos creerlo o no, nos reiríamos o no de esa persona, pero no pasaría quizás más allá de una anécdota. Pero en el mundo musulmán, en el pueblo árabe, si un musulmán dice que se le apareció Cristo y lo cuenta, esa persona corre el riesgo de cárcel y según en qué país, de que ahí mismo se lo lapide a pedradas por decir tal cosa. Y si hay tantos musulmanes que están contando y están hablando de que esto está ocurriendo es porque algo está pasando. Ahora, ¿por qué en el mundo oriental hay cristofanías entre el mundo árabe y el mundo musulmán, pero aquí en Occidente no? Es interesante que hay un vídeo, aquí en la iglesia hay algunas copias, si no podemos conseguirlo, se llama More Than Dreams, Más que Sueños, el cual está hecho en base a testimonios reales y las personas aparecen dando la cara y luego se hace como una recreación, ¿vale?, de la historia que cuentan, de cómo tuvieron una visión de Cristo. Y en todas estas historias hay algo en común. Cristo se les aparece, pero no les predica el Evangelio, no les anuncia el Evangelio. Cristo simplemente les dice que tienen que ir a tal lugar, a una ciudad, a un pueblo, que se van a encontrar con alguien, o Jesús les dice a través de la Biblia o a través, y les invita a que lo busquen, pero no les dice, no les predica el Evangelio. Porque ¿a quién le encargó Jesucristo el Evangelio? Jesucristo nos encargó a nosotros el mensaje del Evangelio. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio, el trabajo, el servicio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Jesús nos encargó a nosotros la iglesia, los creyentes, que tenemos que comunicar el mensaje del Evangelio. Si leemos otra vez el relato del libro de los Hechos de Jesús apareciéndose a Pablo, Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues y mira lo terrible que estás haciendo. Pero no le dijo, me tienes que seguir porque yo soy el Cristo, yo he muerto. No le predicó el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús? Le dio instrucciones. Le dijo, entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Luego, mientras tanto, en Damasco, Jesús mismo se le apareció a Ananías en sueños y le dijo, aquí viene uno que se llama Saulo, al cual yo he llamado. Bueno, Ananías primero se asusta y dice, Señor, pero si este es el que está matando a todos los cristianos. Y Jesús le dice, pues yo lo he escogido para que él predique mi mensaje y el Evangelio. Y Ananías lo buscó y fue Ananías el que guió al apóstol Pablo a los pies de Cristo. Y en estas manifestaciones que hablan todos los que están viendo a Cristo hoy entre el pueblo musulmán, todos cuentan lo mismo. Jesús se les aparece y no les predica el Evangelio. Le das algunas instrucciones para que ellos tengan pista de dónde y cómo buscarlo. Pero aquí en Occidente, hermanos, hay iglesia. En el mundo árabe no hay iglesia. Hay países y hay ciudades, hay regiones en las cuales no hay ningún cristiano. En las cuales es casi muy difícil, no digo imposible porque para Dios nada es imposible, pero todavía hay lugares que están cerrados y están restringidos para que se hable del Evangelio. Y en esos lugares, en donde no hay iglesia, donde no hay un hijo de Dios que pueda anunciar el Evangelio, pues Cristo hace uso de la cristofanía para guiar a esas personas a las cuales Él quiere llevar a la salvación. Nosotros decimos, ¿y por qué aquí en Occidente, ojalá yo tuviera, pudiera tener visiones de Cristo? Aquí en Occidente, donde está la iglesia y donde hay libertad religiosa, en España, en América Latina, en América del Norte, en muchos lugares de Europa, hay creyentes y no hacen falta las cristofanías. Porque Jesús ya tiene embajadores, Jesús ya tiene representantes, Jesús ya tiene quienes hablen de parte de Él el mensaje de la reconciliación. Y esos somos nosotros. Y en este versículo que hemos leído ahí en 1 Corintios dice que Jesús, que Dios nos encargó a nosotros para que nosotros rogásemos, roguemos por, como si fuera Él mismo, rogándole a aquellos a quienes les compartimos el Evangelio, que tienen que conocerle, que solamente a través de Él van a alcanzar la salvación. Jesús aquí en España difícilmente utiliza la cristofanía para hablarle a los españoles y a los inmigrantes que viven aquí, porque Él ya nos tiene a nosotros. Nosotros tenemos que ser una especie de cristofanía. Nosotros tenemos que ser Cristo revelado en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser el reflejo de nuestro Maestro, nuestra forma de vivir, en nuestro carácter, en nuestra forma de conducirnos para que la gente lo pueda ver a Cristo. Y la gente ya no hace falta que tenga ni visiones ni sueños. Nos puede ver a Cristo en el trabajo, puede ver a Cristo en el vecino, puede ver a Cristo en el amigo, puede ver a Cristo en el pariente que lo tiene en su corazón y que con su forma de vivir revela a Cristo. Amén. ¿Necesita Cristo aparecerse para anunciarles a los españoles y a los inmigrantes el camino de la salvación? No hace falta, estamos nosotros. Él nos lo encargó a nosotros. Él no lo va a hacer, está esperando que nosotros, como iglesia aquí en Navalmoral, hagamos nuestra parte, seamos esos embajadores, seamos esos que le representan en nuestra manera de vivir. Ahora hay dos maneras de compartir el Evangelio. Y nosotros la mayoría de las veces vamos cojo en esto. Porque una es a través de nuestro testimonio, y me seréis testigos, y lo sabemos muy bien, y a través de nuestro testimonio nosotros podemos demostrar que somos diferentes y podemos demostrar lo que significa que Cristo viva en una persona. Y eso es en lo que mejor andamos quizás, porque nos esforzamos por tener una vida según lo que Jesucristo nos enseñó, porque nos preocupamos en andar como nos enseña la Biblia, ¿sí? Entonces somos de testimonio porque estamos en nuestro trabajo y no mentimos, no robamos, somos de ejemplo, ¿sí? Respetamos, amamos, ayudamos, escuchamos a la gente. Pero lo cierto es que la mayoría de las veces nuestra motivación para todo esto no es tanto que la gente conozca a Cristo, sino nuestra propia conveniencia. Porque sabemos que nos conviene ser obedientes a Dios, porque si no, y porque no vas a hacer que sentir a algún hermano de la iglesia que yo en la iglesia soy de una manera y fuera soy de otra y después me van a reñir mi líder o me va a reñir el pastor. O muchas veces nuestra forma de vivir, esa vida que nosotros llamamos testimonio, a veces es egoísta, es por nosotros mismos. Porque si nuestra intención de vivir de la manera en que Cristo nos espera, nos pide que nosotros vivamos fuera la de ganar a las personas, entonces seríamos verdaderos embajadores. Y el embajador cuando está en otro país no está solamente para que haya una imagen, ¿sí? El embajador de España que está en Argentina no está sentado ahí en la embajada solo sentado para que los argentinos digan, ah, acá hay un representante de España. El embajador cuando tiene que hablar, cuando tiene que decir algo de parte del gobierno español, abre su boca, ¿sí? Y atiende a mucha gente en Argentina que quiere hacer trámites, que quiere obtener la ciudadanía española, y el embajador es el que tiene que hablar con esas personas, escuchar a ver qué es su petición, qué es lo que quieren, y decidir si le conceden lo que está pidiendo esa persona o no. Nosotros vemos que en el ministerio de Cristo, lo importante de la predicación, lo importante de anunciar, lo importante de hablar. Y hay un versículo que se menciona mucho también, ¿sí? En el cual el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si miramos la vida del apóstol Pablo, lo vemos que él donde iba no se callaba, no cerraba la boca. Él hablaba y anunciaba. Cuando yo veo testimonios como el de Rashid, por ejemplo, a mí me impacta, porque en Marruecos el hablar de Cristo de manera pública no es nada fácil. Él ya estuvo preso. No sé si vosotros sabéis cómo son las cárceles de Marruecos. Nosotros tenemos una imagen de las cárceles aquí en España, donde hay muchos que quieren volver, porque ahí se les da de comer bien, porque tienen tele, porque está muy cómodo, aire acondicionado en verano, calefacción en invierno. Las cárceles en Marruecos, nos tendríamos que retroceder 600 años, a lo mejor, bueno, no tanto como 600, pero 100 años en la historia de España, o 200 años en la historia de España, para conocer cómo es una cárcel hoy en Marruecos. Más o menos como en las que estaba el apóstol Pablo. Una habitación pequeña, sin luz, oscura, donde no hay váter, no hay baño, donde cada uno tiene que buscar un rincón, y un montón de gente hacinada, viviendo, ni siquiera en las cárceles de Marruecos, se encierra a cualquiera que es apresado, y el gobierno marroquino no les provee de alimento. Tienen que tener algún familiar, alguien que les lleve comida. Si no tiene alguien que les lleve comida, o que un preso que esté con él tenga misericordia y de la comida que le trajo su familiar le comparta, el que está preso no come. Y cuando nosotros vemos a Rashid anunciando el Evangelio, él está desobedeciendo la ley marroquí, porque la constitución marroquí dice que hay libertad religiosa, que cada uno puede profesar su religión, pero no puede hacer proselitismo, o sea, no puede hablar públicamente acerca de su fe. Y la pena al proselitismo, la pena al hablar de Cristo, hablar de la fe, hablar de otra fe que no sea la musulmana, y hablarle a un musulmán acerca del Evangelio, son 2 años de cárcel. Cualquiera que es sorprendido hablando del Evangelio a un musulmán, 2 años en la cárcel. Ellos cada vez que salen a hablar, están enfrentándose a la ley civil, a la ley, a la constitución marroquí. Porque ellos entienden muy bien lo que también entendía el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro también un día, las autoridades judías le dijeron, no habléis de este, lo dejamos libre, pero no habléis de este camino, no habléis de Jesús. Y el apóstol Pedro, ¿qué dijo? ¿Qué es más conveniente? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Jesús nos dio un mensaje. Y yo cuando escucho estos testimonios y cuando los veo, a mí me da un poco de vergüenza. Porque nosotros vivimos en un país en donde hablar del Evangelio no está penado. Tenemos toda la libertad de compartir el Evangelio con quien sea. Si nosotros le hablamos a cualquier vecino, no nos van a meter en la cárcel 2 años. Nosotros muchas veces tenemos miedo de hablar del Evangelio, ¿por qué no? Porque la ley mordaza y porque la ley, sí, ay, que no salga la ley mordaza. Pero esas leyes que nos impiden hablar de Cristo no son excusas para no hablar de Cristo, porque el apóstol Pedro lo hizo. Estos hermanos lo están haciendo a costa de las consecuencias que traigan hablar de Cristo. Están dispuestos a pagar con su vida, a pagar con la muerte. En Marruecos no se asesina a los que predican el Evangelio, pero en otros países sí. En otros países el que habla de Cristo, lo más seguro es que muera. Si nosotros hoy le hablamos a un amigo, lo más probable es que el amigo a lo mejor se ría, nos trate de tonto. Si le damos una Biblia, a lo mejor que la tire delante nuestro. Si le damos algún material, que lo haga un bollo. hay un momento de vergüenza, porque la pasamos mal si alguien nos hace eso en la cara, ¿no? Nos rechaza, la pasamos mal un momento, pero no pasamos 2 años en la cárcel. Nosotros tenemos, hermanos, algunas ventajas aquí en España de las cuales nosotros no somos conscientes. Pero si tuviéramos que hacer una lista de la cantidad de personas que pasaron en el último año a nuestro lado, compañeros de trabajo, vecinos, familiares, amigos que conocemos de toda la vida, y tuviéramos que marcar a quién de ellos le hemos anunciado el Evangelio, ¿cuánto habría? Y la palabra del Señor nos dice, en Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique, quién les anuncie, quién les cuente acerca de Cristo? En Marcos 16:15, cuando Jesús comisionó a los apóstoles, fue bien claro. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No andemos cojos, no nos quedemos solamente con el ser buena gente y que la gente nos conozca porque lo bueno que somos. Hay que anunciarles, porque si no escuchan el Evangelio, no tienen oportunidad de aceptar o rechazar a Cristo Jesús, el Salvador. Romanos 10:17, un poquito más abajo, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La gente, para que tenga fe, necesita oír. Necesita oír. No dice acá es por ver la palabra de Dios. Es por oír. Necesita oír de nosotros la palabra de Dios. Hermanos, la intención de Cristo no ha cambiado. Dios, Cristo sigue tan preocupado por el ser humano. Cristo sigue queriendo que todos sean salvos. Lo demostró desde el mismo Génesis, en donde se fue apareciendo en diferentes épocas a diferentes personas. Finalmente se encarnó en la persona de Jesucristo a través de María, vivió, nos enseñó, predicó, nos llamó, nos comisionó, murió, resucitó, ascendió al cielo. Y sigue tan preocupado que en donde un cristiano no puede llegar, Él está trabajando para que muchos puedan tener una pista de cómo conocer del Evangelio. Pero aquí en España, aquí en Navalmoral, aquí en tu trabajo, aquí entre tu familia, aquí entre tu vecindario, Cristo ya dejó a alguien que tiene que ser un embajador y que tiene que representarle y que le tiene que contar a la gente acerca del Evangelio. Os invito a que nosotros asumamos nuestro trabajo de embajadores. Escuchemos a Dios diciéndonos, quiero que le ruegues, ruégales, para que se reconcilien conmigo. Ese es el mensaje del Evangelio, que se puedan reconciliar con nuestro Señor. Señor, yo te doy muchas gracias, Padre, porque, Señor, tú te estamos viendo en todo el mundo, Señor. Gracias porque tú, Señor, te manifiestas allí donde ahora, Señor, la iglesia no puede llegar, pero te levantas a través de cristianos valientes, dispuestos a dar su vida y a perderlo todo, Señor, en lugares como Marruecos, por anunciar el Evangelio. Gracias, Señor, porque tienes a gente como Mustafa, como Rashid, Señor, a través de las cuales tú revelas el amor por los marroquíes, Señor, que están dispuestos a sacrificar su vida, su familia, incluso, Señor, por los riesgos que conlleva, Señor, el hablar públicamente de Cristo. Señor, yo te doy gracias por el amor que tú tienes por Navalmoral, el amor que tienes por España de tener una iglesia aquí, a la cual has encargado la tarea y el trabajo de ser embajadores. Señor, yo te doy muchas gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos ayuda a vivir de una manera en la cual nosotros obedecemos, en la cual nosotros podemos mostrar, Señor, lo que significa vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero te ruego, Señor, que ahora nos ayudes a ser valientes y a imitar a Rashid, Señor, a imitar a Mustafa y a tantos otros cristianos, Señor. A ser valientes, a anunciar el Evangelio, a pesar de las leyes humanas, a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que signifique, Señor, anunciar que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Yo te gracias porque aquí en España tenemos la libertad, Señor, de poder hacerlo, Señor, sin riesgo de nuestra vida. Señor, perdónanos porque muchas veces ponemos tantas excusas para quedarnos callados, Señor, porque pensamos no nos van a creer, porque pensamos no nos van a escuchar, porque pensamos si lo hago pongo en riesgo mi puesto de trabajo, porque esto no se hace por lo otro, Señor, pero que nosotros, Señor, podamos imitar, Señor, al apóstol Pablo, a los primeros apóstoles, Señor, podemos imitar a Rashid, a Mustafa, Señor, en la valentía, Señor, estás dispuesto a arriesgarlo todo por obedecer a Cristo nuestro Señor, quien dio su vida en la cruz del Calvario, porque al anunciarnos el mensaje, le costó su propia vida, Señor. Yo te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús, tú nos enseñes, Padre, y nos des oportunidades, y cada vez, Señor, que nos encontremos durante esta semana, durante estos días, Señor, con alguien, Señor, que aún no ha escuchado del Evangelio, Señor, y que sabemos, Señor, sabemos que se están perdiendo, que se van al infierno si no les contamos, si no les decimos la verdad del Evangelio, Señor, que nosotros vamos a tener ese mismo amor y esa misma pasión que Cristo tuvo, tiene y tendrá por la humanidad, Señor. Yo te doy gracias porque un día alguien nos habló a nosotros. Gracias porque algún día alguien nos anunció a nosotros. Gracias porque alguien algún día perdió la vergüenza, perdió el miedo. Alguien quizás se arriesgó. Alguien quizás, Señor, rompió prejuicios y vino y nos anunció el Evangelio. Se arriesgó a que nosotros le rechazáramos, nos burláramos. Se arriesgó y vino y le dio igual y nos compartió el Evangelio. Señor, ¿cómo no vamos a hacer nosotros los mismos? Hicieron primero por nosotros, anunciarnos el Evangelio, Señor. Gracias porque alguien nos habló, que ahora nosotros podemos hacer lo mismo. Hablar, Señor, a otros, para que puedan conocer el mensaje de la salvación. Yo te ruego, Señor, que la iglesia de Navalmoral pueda impactar esta sociedad. Señor, por medio del testimonio en silencio, Señor, a través de ser buenos cristianos con el ejemplo. Señor, pero que podamos proclamar y predicar con nuestra voz que solamente en Jesús hay salvación. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.